Parta uno.
Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que grabamos mucho antes, esta vez por varias razones, pero da lo mismo. El producto es el mismo, bueno, malo, Mahoma, el mismo producto, el que grabamos con Álvaro Sala. Los dos somos productos conocidos y Mahoma nomás, así que ¿qué pueden ustedes esperar? Me dice Álvaro que una persona que ve el programa le sugirió que habláramos de trenes y cosas como esas porque dice que es muy romántico. Yo nunca entendí por qué se supone que es romántico andar en tren. Me gustan los trenes, pero no lo encuentro romántico. Lo encuentro simplemente me gusta. Pero en fin, ya, romántico o no sé. Y hay montones de películas, además viene a cuento porque hay montones de películas en que aparecen trenes. Yo me acuerdo por lo menos en una media docena de películas donde hay trenes lateralmente o incluso principalmente. Y la experiencia para mí personal de Valparaíso se asocia mucho a eso porque nunca viajé, o sea, alguna vez quizás, pero en mis viajes de vacaciones, siempre era en tren. No, nunca se nos ocurrió en mi casa subirnos a un bus, que habían dos líneas en esa época para ir a Valparaíso, Andes Marbus y Cóndor Bus. No había más. Era eso. Lo otro era irse en unos taxis que se llamaban Hortacol. Creo que eran los únicos que hacían carrera. Y me acuerdo de ellos porque mi mamá de vez en cuando le gustaba ir a Viña, muy rara vez, no era jugadora, pero alguna vez por comer, también por pasear, iba con algún compañero de oficina a Viña al casino y se iba en la nochecita en Hortacol y salía feliz. Mamá, ¿a dónde va? Vamos al casino, decía. Y a la vuelta uno le decía, ¿y cómo le fue? Vengo del casino, ponía una cara así. Por supuesto, le habían sacado la cresta. Valparaíso se asocia para mí en mi vida, para mucho, el tren, el viaje a Valparaíso en tren, del cual hablo en el libro, que a propósito, menos mal, porque nunca me acuerdo de mostrarlo, o rara vez, al principio, me retan por eso, y tiene que mostrarlo al principio. En este libro, precisamente, una de las primeras cosas que salen tiene que ver con los trenes, la llegada a Valparaíso en tren en los viejos tiempos en que yo era niño. Y lo que pasó con los trenes después, mi amor que tenía yo por unas locomotoras, la Serpiente de Oro, unas tremendas locomotoras gigantescas que ya están botadas por ahí. Y yo creo que cualquiera de nosotros, Álvaro, de jóvenes de esos años, para nosotros viajar era trenes, no era buses, mucho menos auto, eran trenes. Y aquí, para terminar con mi libro, ustedes van a encontrar eso, entre otras muchas cosas vinculadas con ese Valparaíso que ya se fue y ya se está yendo el libro también, ¿ah? ¿Eh? Creo que están quedando alrededor de 250 ejemplares, que no es nada, eso se dan en muy pocos días. Así que si está interesado, elvillegas.cl/adiós, llega derechito para adquirirlo. Tú también tienes que haber vivido mucho en trenes, me imagino.
Sí, voy a partir del comienzo. Yo, cuando esta vez, una amiga mía muy, muy, muy querida hace muchos años y vecina mía y muy seguidora de todos tus programas, la Carlita Krenner, a quien la mando un saludo, que conversé con ella justamente cuando venía en tren y me dijo: qué lindo, que cuando uno dice que es romántico, no es que sea porque uno se haya pololeado o haya, o se haya casado río en tren, es que uno tiene esos recuerdos y que tú lo describes muy bien en el primer velorio que te refiere ahí el libro de la llegada. Porque uno le trae recuerdos de infancia, el olor, que tú también lo describes muy bien en el libro, el ruido, ese chirrío de los fierros y todas esas cosas, y uno se acuerda de aquella época en que, no sé si me equivoco o no, en que existían dos clases, que era el expreso, que era el que le llamas tú el grandote, esa máquina enorme, que uno, el maquinista queda por allá arriba, y el otro era el ordinario, que era más barato, era más económico, pero no se podía llamar el ordinario, se llamaba así, me tocó irme en el ordinario para Santiago. Que hacían todo esto, que hacían escala en Yayay, no eran directos. Uno se hacía transbordo de tren en Yayay. ¿Y por qué era tan recurrente el viaje en tren? Porque esas dos líneas de buses se daban, subían la cuesta Zapata, ¿no? Está el túnel todavía, el último túnel, el que inauguró Eduardo Frei Montalva. Entonces, un bus era eterno también el viaje. Recordemos que creo que una vez comentaba que los buses paraban en Curacaví. Y los choferes, y entonces bajan a almorzar. Así de largo eran los trayectos de Santiago al Paraíso. ¿Te acuerdas o no?
Me acuerdo perfectamente, o sea, no viajé nunca, pero me contaban de eso. Ahora, el tren expreso se demoraba 3 horas y media o 3 horas y cuarto, y el ordinario se demoraba mucho más, porque paraba más. Pero el expreso también se detenía, partiendo de Santiago, y siempre viajábamos en el mismo expreso, el de un cuarto para las 6 que llegaba como a las 9:15, o sea, 3 horas y media llegaba a la estación Puerto. Entonces, la primera estación que paraba el tren era Yayay. Paraba el tren y ahí todavía era temprano, digamos 7:30, por ahí 8 quizás, y había luz porque estamos hablando del verano, los viajes los asocio con el verano. Y ahí aparecían unas señoras a vender sus pasteles y sus cosas, todas de blanco, tenían unas carretitas, una especie de armarios con ruedas blanco, todo blanco, vendían pasteles. Después paraban La Calera, o creo que es La Calera la primera estación, y después Yayay, no me acuerdo. Y después paraba en unos pocos instantes en Quilpué, Villa Alemana, ¿qué otra ciudad hay por ahí? Y luego, en el último trecho, que es un trecho más o menos recto, el tren ahí agarraba velocidad y ahí se había venido, yo calculo, por lo que, como siempre me gustó calcular, me ponía a calcular cuántos segundos se demoraban entre un poste y otro, y yo sabía la distancia entre los postes, así que no era difícil. Ahí corría como a 100 kilómetros por hora el tren. Y ya estaba de nochecita y ya se sentía la llegada a Valparaíso y a todo lo que eso significa. Se congeló todo. ¿Aló? ¿Estamos en el aire? Bueno, sigo hablando, no veo la imagen de Álvaro, ni lo escucho. ¿Me escuchas, Álvaro? Bueno, voy a seguir hablando solo, como que estuviera solo haciendo el programa. Yo no sé qué mierda les pasa con esta hueva, perdonen la expresión, pero irritante. Les contaba que en el último trecho el tren se iba todo chancho y ya se sentía la presencia del mar, de los barcos. Uno ya empezaba a sentir que estaba entrando a ese paraíso, que era Valparaíso en verano, las vacaciones interminables. Y el viaje estaba lleno de anécdotas. Hay una parte en que no hagas eso. ¿Qué estás haciendo con tus manos? No se escucha, no se te escucha.
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, tú decías del maquinista. Bueno, cuando uno llegaba a la estación Puerto, después de todo este viaje que tenía muchas anécdotas entre medio, por ejemplo, el tren no paraba en Enrique Meix, que es la parte más alta de la subida antes de... Y el tren no paraba, pero se iba despacito, y ahí aparecieron unas vendedoras de... ¿Cómo se llaman estas cuestiones? Tunas, porque es una zona tunera por ahí, ¿eh?
Ah, ya.
Luego estaba el tipo que uno escuchaba gritar, Malta, Billy Pilsen, Malta, Billy Pilsen, venía con un canasto, y cuando abría la puerta entre los carros se sentía... Bueno, finalmente llegábamos a Puerto, empezaban las vacaciones... bajábamos del carro con nuestras maletas, empezábamos a caminar hacia la salida, por supuesto al lado de la salida está la locomotora, que es la que está en la punta, y la locomotora era un monstruo gigante, y yo me acuerdo que siempre estaba el maquinista acodado así en la ventana como un dios olímpico, ¿eh? O sea, era una criatura superior, evidentemente, conducía esa máquina gigante, la serpiente de oro, y nos miraba como de una altura, yo era más chico, ¿no? Que nos parecía como Júpiter mirando a los seres humanos. Desde arriba nos miraba, y yo miraba esta tremenda máquina, y ahí ya a la salida en el hall nos estaba esperando mi tío, mi tía, quizá uno de mis primos, ya estaba toda la fragancia de Valparaíso, y realmente maravilloso todo eso, y estaba muy pegado a la existencia del viaje en el tren. La ida, porque el regreso era, por supuesto, el regreso era espantoso, porque significa que estaba volviendo a Santiago al colegio, que yo detestaba ir al colegio. Lo detesté del primer segundo hasta el último, el ir al colegio. Era un buen colegio, pero yo odiaba el colegio. Odiaba al compañero de curso, odiaba las clases lateras, que me aburría como ostras, todo. Así que para mí era un infierno el regreso.
Estoy como el niño que llegó el primer... ¿Cómo le fue en su primer día de clase? Le digo, mal, tengo que volver mañana. Es así de ser. Oye, pero no me quiero bajar del tren todavía. Yo alcancé a viajar en el coche comedor. O sea, el tren que tenía coche comedor. Y era con mesita, con mantel, con cubierto. Rico. Y la gente comía y tomaba vino. Y fíjate, y había en el coche comedor, en el rincón, al final, había un tipo que cocinaba. Y la cocina preparada, y té ahí, cosas... Era un placer.
No, eso claro. Los jóvenes de ahora que solo piensan en llegar lo antes posible a algún lado corriendo en un auto, no tiene ni idea lo que significaba, porque da lo mismo, 3 horas de viaje, 1 hora de viaje, ¿qué importa si el viaje mismo era parte de la vacación? Y estaba eso, el coche comedor, que uno sabía, cuando llegaba un tipo pasaba por el carro diciendo, primer turno, coche comedor, entonces, inscribirse, y... Cuando sí, alguna vez comí y no en viaje a Valparaíso, sino que en viaje al sur, en el tren que iba al sur, ahí había coche comedor de todas maneras. Y recuerdo algunos de esos viajes que me instalaban a comer y tenían esos coches comedor, tenían unas ventanas más grandes que los coches, el coche pasajero, sí. Unos ventanales muy grandes. Y era muy especial estar, por ejemplo, cuando llegaba a una estación el tren y se detenía. Estar comiendo y mirando por la ventana una calle del pueblo que se alejaba. Siempre hay una calle que se aleja en ángulo recto y una calle pueblo, y entonces uno ve pasar un ciclista, una carretela arrastrando un coloso, hay un viejito que está sentado en el andén de la estación, quizás está ahí desde siempre, quizás está muerto y no tiene idea. Y todo eso yo no comiendo con una copita de vino, como estoy ahora con una copa de cerveza, diciendo, ¿quién será ese gallo? ¿Qué será de la vida? ¿A qué se dedicará? Y después, en medio de esos pensamientos, de repente el primer tirón, porque empezaba a moverse el tren, y ir comiendo mientras el paisaje pasa a tu lado es una de las experiencias más jubilosas que uno puede tener en la vida, y lamento mucho que las generaciones actuales no la puedan disfrutar. Porque el tren para el sur, no sé si tiene un comedor, pero si es como lo recuerdo la última vez que viajé a Chillán en tren, no es un comedor con ventanas, sino que es una especie como de bar, una especie de mesón largo, no es lo mismo, no hay mesa donde tú te instalas como en un restaurante, es otra cosa, no es lo mismo. Lamentable eso.
Tenían un bar también en esas carreras, había gente que se instalaba en el bar y todo el trayecto estaba en el bar, no ocupaba nunca el asiento.
Haciendo salud todo el tiempo por el movimiento del tren, por
le echaba la culpa al tren. Te informo que hoy día actualmente, y me queda un par de viajes todavía, tengo que terminar el año a Chillán y los voy a hacer en tren. Hay tren solamente hasta Chillán ahora. Antes llegaban hasta Temuco, yo me acuerdo, alcancé a viajar a Temuco, Puerto Montt, no sé, el tren recorría todo el sur, ahora de Chillán para acá. Y te digo que al revés, como dices tú, que hoy día el cabro joven quiere llegar lo antes posible en auto, hoy día cuando uno viaja tan cómodo en el tren, lo único que no quiere llegar tan luego, incluso no importa que se demore.
Yo nunca he entendido el apuro, la velocidad, ese afán de llegar antes, tomarse menos tiempo para recorrer el punto, entre el punto A y el punto B. Yo digo, ¿y para qué? O sea, y sobre todo vacaciones, llegaste media hora antes corriendo riesgo, a lo mejor pudiste haber chocado, haber matado a toda la familia, y llegaste media hora antes y te sientes orgulloso, oye, esta vez lo hice solamente en 1 hora 10 minutos. Yo digo, puta, qué huevón este gallo, ¿para qué? ¿Cuál es el apuro? Fíjate, cuando yo viajo en auto ahora, el último año finalmente tuve un auto, por supuesto, todo, tú sabes cómo son mis autos, son 20 años, el más nuevo tiene 20 años de antigüedad, yo viajo lo más lento que me es posible en la carretera. Que no me vayan a decir, oiga, ¿qué le pasa? ¿Usted viene pedaleando o viene manejando? Porque no me interesa el tema de la velocidad y el tiempo. Me interesa, por último, incluso dentro de mi auto, ir mirando cosas, el paisaje, una casa que me llama la atención. De repente paro y saco una foto, un muro especial. Por supuesto, estoy buscando pretexto a cada rato para bajarme, tomarme un café, comerme alguna cosa. No estoy apurado. ¿Para qué? ¿Para qué diablo? O sea... No, por la velocidad cero. Creo que lo más rápido que he corrido en mi vida en un auto, digamos, cuando estoy viajando, son 90 kilómetros por hora, y eso, cuando mucho.
Como los abuelitos que iban en el auto en la Alameda, y la abuelita decía al lado, viejo, vaya 100. No, mi amor, si voy a despacio, vaya 100. No, vieja, si vaya haciendo el ridículo.
Oye, aunque no sea eso. Te voy a contar una anécdota que es real, porque parece que uno hereda muchas costumbres. Mi abuelo Alberto Villegas, abuelo paterno, que era médico, era en este sentido parecido a mí, no sé si sería parecido en otra cosa, pero no le gustaba correr, le gustaba andar despacio, le gustaba mirar. Entonces, ellos vivían en una parcela que estaba en Fernández Albano, en la Gran Avenida Santiago, y un día el viejo le dice a mi abuela Tila, voy a salir, o sea, mi abuela sale y venía el viejo detrás, que a su vez iba a otro lado en un auto que tenía. Entonces ve caminando mi abuela Tila por la avenida y mi abuelo para el auto y le dice, Tila, te llevo. No, gracias, le dijo, porque estoy apurada.
Estoy apurada.
Estoy apurada. Sí, se prefirió ir a pie porque el viejo andaba a la vuelta de la rueda y yo también ando a la vuelta de la rueda. Mi mujer se desespera conmigo. Pero yo te digo, yo siempre he pensado que la velocidad es una estupidez descomunal, peligrosa. En fin, y los trenes son lentos en general, y yo no me interesa la velocidad, y yo disfrutaba el viaje cada minuto, el Malta Billy Pilsen, las señoras que repartían sándwiches o pasteles, el atardecer, cómo empezaba a caer la tarde, cuando uno ya estaba entrando a la región de Valparaíso, la quinta región, todas esas cosas, esas experiencias que las guardé y que las creo que las trato de proyectar en el libro este Valparaíso, no las habría tenido si hubiera estado apurado, preocupado de llegar antes, ¿para qué? Digo yo, ¿qué vaya a ser antes?
Qué linda la calma con que los abuelitos ven la vida. Yo tengo que estar al revés de tu automovilista cuando vais a la ciudad y pasan por el lado tuyo a 140, digo, ¿cuál es la idea de ir tan rápido? Llega el semáforo y cae al lado de él. O sea, no olvidé contar que yo tengo unos amigos acá que tienen de vecino un matrimonio, no sé si estarán vivos, abuelito, y una vez nos invitó a un almuerzo allá, y como habían más invitados, yo quedé, el que estacionaba como frente a la puerta de ellos, de la salida calle, y justo que el viejito estaba regando, y le dije, amigo, perdón, me molesta si dejo el auto acá, porque si quieres, no, me dijo, no, porque quede tranquilo, hoy día ya salimos. O sea, tiene una pura salida al día, tranquilo, hoy día ya salimos, ya no, salvo que hay un terremoto, tendría que salir de nuevo, no tienen la salida diaria nomás, qué tranquilidad.
Bueno, pues eso es tener un poquito de sentido común. Al tipo que está apurado, sí, yo les digo siempre lo mismo, vas a estar 10 minutos o 20 minutos antes, aparte de correr riesgo, y vas a seguir siendo el mismo huevo que eres nomás, pues no va a cambiar tu vida, eres el mismo. ¿De quién estás? ¿Qué va a cambiar en ti estar antes en el punto B 10 minutos antes? ¿Cuál es la diferencia?
Estoy apurado.
¿Y por qué estoy apurado? Bueno, yo entiendo que uno puede estar apurado si tiene una cita, una hora, una cosa así, por supuesto. Pero yo te estoy diciendo cuando no hay un horario que te obliga, no hay ningún apuro. Y lo maravilloso de los trenes era eso. Y tú seguramente usaste alguna vez ese trencito que va a este pueblo chico donde están nuestros amigos allá esperándonos. El pueblo este, ¿cómo se llama?
Santa Cruz.
Bueno, hay un trencito, yo no sé si está todavía, espero que sí, que hace el viaje, y ese tren debe estar corriendo a unos 25 kilómetros por hora, cuando mucho. Yo vi pasar una señora con un burro que iba ganándonos terreno, pero a nadie le importaba nada, porque en el carro empiezan a servir comida, empiezan a correr las botellas, alguien toca una guitarra, y lo pasamos bomba, ¿entendís tú? Tengo unas fotos de eso, alguna vez te las voy a mostrar. ¿Qué importa si llegáis a las 3, a las 3 y media, un cuarto para las 4, a las 4 a cierta parte, si el viaje mismo es placentero?
Ese tren ojalá no termine nunca su trayecto, porque es la ruta al vino. Y vais ahí probando y catando vinos, y cuando te bajáis del tren...
No tenía idea, sí. Si fue rápido o lento.
Qué bonita la experiencia de haber viajado la ruta al vino.
Sí, oye, pero por Dios, que fue rápido el viaje, hombre, por Dios. Oye, déjame.
Me llama la atención Malta Billy Pilsen, eso es muy típico. ¿Por qué ponían la Bills al medio de...?
No, los otros eran de
la Malta y la Pilsen eran como hermanas.
Quizás más fácil.
La Bills era un niño.
Puede ser más fácil decir Malta Billy Pilsen que decir Pilsen, Bill y Malta, no sé. Alguna cosa así. Voy a entrar a mi primer bloque. Amigos, les quiero decir que si usted tiene un plan, como es muy probable en un ISAPRE, y de repente le avisan que va a subir de precio, qué sé yo. Ojo, amigos, hay un sitio jurídico que se llama conservatuplan.cl que entrega servicios legales que a usted no le cuestan un centavo para bajar el precio de los planes que usted tenga. Fíjese, ellos han tenido entre 400 y 500 éxitos legales en esta materia que a usted no le cuestan nada, todo lo contrario, usted gana. Va a bajar el precio de su plan o no va a subir, usted va a quedar... Picho Caluga, gracias, qué frase más vieja esa, Picho Caluga, va a quedar estupendo con los servicios legales de Conserva Tu Plan. Hay algunas condiciones mínimas que usted tiene que cumplir, una de ellas, por ejemplo, que su plan sea por lo menos del año 2020, así que ahí prácticamente estamos todos, y creo que hay un tema de edad también, Pero bueno, entre a conservatuplan.cl y vea qué le cuesta, le va a tomarse un par de minutos y de repente va a salir súper favorecido. Estimado amigo, esto es una cosa gratis para usted, así que no se pierda. Esto no es gratis, pero es fundamental para que no pierda plata o no pierda su actividad y es registrar su marca. Si usted tiene un emprendimiento con una marca o quiere tener una marca, quiere que su nombre, que ya es conocido, qué sé yo, tenga una marca registrada, que no se la vaya a robar cualquier picante patúo, patriciastocker.com es la solución. Ellos se dedican a registrar marcas en Chile y en el extranjero, a renovarlas, anularlas, protegerlas, todas las marihuanas necesarias. Las marcas duran un cierto tiempo, hay que estar atento, renovarlas. En fin, si no tiene usted la marca registrada, puede funcionar, pero en cualquier momento llega un paracaidista, se saca el paracaídas y le dice: oiga, saltando con estos millones porque la marca la registré yo. Como seguramente usted no quiere que le pase eso, oiga, no siga pateando el tarro para adelante, ya mañana lo veo, mañana, esa típica cosa chilena. Hágalo ya, patriciastocker.com. Y si usted tiene ahora, quiere proteger no la marca, sino que quiere proteger el recinto donde está su empresa, su comercio, su colegio, Advanced Security es una firma de seguridad que yo les recomiendo porque aparte de los métodos habituales de que tienen cámaras, que están funcionando todo el día, que hay un centro de control que está vigilando, que están conectados con la policía, todas esas cosas que son muy buenas, pero son estándar, tienen algunos adicionales. Yo les sugiero que entre a Advanced Security para que se entere. Advanced Security opera en todo el país, se interesa en colegios, recintos comerciales, empresas, qué sé yo, lugares de eso. Pero si usted quiere proteger bien su casa, tal vez lo puedan atender también. Véalo usted, Advanced Security, estimados amigos. Volvamos a los trenes.
Oye, antes de subirnos al tren, a propósito de este picho caluga, es que el otro día mi hija me dijo: papá, pero ¿qué significa que llegamos a la casa y había una fiesta, una bulla en la casa al lado? Y es que tienen tremenda salagarda. Y mi hija me dijo: ¿qué significa salagarda? Mis papás decían, mis abuelos decían salagarda como desorden, como caos, una cosa así. Y hoy día yo le dije: bueno, hija, lo que para usted hoy día es el bacán, y que ya está pasando moda, bacán y algo encachado. Nosotros pasamos por el Chorifly, ¿te acordás? Era muy Chorifly. Yo tenía un vecino que era súper peineta. Escucha, una de esas cuestiones. Peineta. Y otra que todavía existe, y los abuelitos decían, cuando andaba muy elegante, andaba muy chute.
Chute.
Escucha, era gente, había mucha pura gente chute.
Sí,
Mi
impacto.
abuelita decía una vez: no fui al matrimonio porque andaba mucho, no tenía qué ropa ponerme, y como no hay puros palos gruesos para allá, dijo: palos gruesos,
Claro. Oye, además de decir chute, había otra expresión, andar paquete. Paquete, o
wow,
sea, envueltito, bien amarradito, todo, andar
ah.
paquete. Bueno,
Oye,
esa la escuché
y
una vez en Viña para un matrimonio precisamente. Dijo: oye, Fernando, me dijeron, tienes que ir paquete, porque sabían que yo andaba siempre al lote. Tienes que andar paquete. Así que mi tío Lalo me enseñó tres cosas en la vida. Una, hacer pipí sentado en el water para no salpicar, que es muy cómodo además. Lo segundo que me enseñó fue que una vez que uno toma un café o un té, ir a la cocina a lavar la taza al tiro, no dejarla ahí acumular. Y lo tercero me enseñó a hacer nudos de corbata. Así que esa vez me enseñó, me hizo la cosa, así, para ir paquete. Piensa tú.
pero ¿por qué la taza de café no la entendí? Si está ahí de visita, tiene que
Lavarla,
lavar.
pues, bueno, en vez de estar dejándola en la cocina para que te la lave otra persona, te le demoráis medio minuto en el agua en lavar la taza, eso es todo. Me lo enseñó mi tío, me dijo: pero mi hijito, al tiro lave la taza, porque eso es estar dejando que alguien te lave por ti. Son tres cosas sumamente importantes que aprendí de mi querido tío, ya fallecido hace tanto tiempo.
Se me quedó una palabra en el tintero, ¿te acordás cuando me da julepe y para allá?
Sí.
El miedo, el julepe. ¿De
Oye,
dónde viene esa palabra?
en películas de trenes, yo
Ahí
me
hay
acuerdo
varios.
de una película que la vi con mi mamá y con una polola que tenía en esa época. No voy a dar su nombre porque me debe detestar. Antes que me casara, esto debe haber sido el año 77, por ahí. Una película en que trabajaba un cómico norteamericano muy simpático que murió no hace mucho. Uno rubio, así, que trabajó en Frankenstein Jr., ese gallo. Y toda la acción transcurría en un tren. Había una acción, había una intriga media de espionaje policial, no sé cómo era la cuestión, pero lo interesante es que al final, bueno, todos se bajaban del tren y alguien le ponía el acelerador a la locomotora y el tren partía y no lo podía parar nadie. Y el tren desbocado entraba a la estación y dejaba la crema. Imagínate una locomotora
Tremendo.
inmensa a toda velocidad, destrozó todo, echó abajo la estación completa. Esa es una que recuerdo. Después hay otra en que trabajaba Burt Lancaster, que está ambientada supuestamente en la Segunda Guerra Mundial en Francia, y es la historia de los ferroviarios franceses, que es cierto, que hicieron mucho trabajo de sabotaje en los nazis, les costó la vida a muchos ferroviarios franceses, y en la película, no sé si eso fue cierto, también salvaban obras de arte poniéndolas en un tren o impidiendo que un tren que se llevaba las obras de arte pudiera seguir avanzando, etcétera. Habían trenes por todos lados. Y habían algunas antiguas películas de Buster Keaton, esas películas cómicas, mudas, en que siempre habían trenes, siempre estaba arrancando, siempre un tren estaba a punto de atropellarlo, siempre un tren pasaba exactamente pegado a él. Muchos trenes en el cine de antes, cuando los trenes eran como más protagónicos, ahora no tanto. Aunque yo me recuerdo algunas películas de James Bond también en que están un tren
Sí.
y lo tratan de
Mira.
matar en el coche. No hay pocas en realidad, ¿eh? No hay pocas
Hay
películas.
una de que unos terroristas se toman un tren porque iba un personaje importante ahí, un embajador, no sé, un diplomático. Y toda la película transcurre en que tienen de rehén a los pasajeros del tren y también el tren va desbocado porque amarraron y creo que matan al maquinista. Y toda la película es dentro del tren y uno, el espectador, también
Espera,
va
espera un
como.
poquito que están llamando, que es importante. Ya, volvimos, volvimos. Sonó el teléfono, después se apagó, me dejó a medio camino. Típica esa cuestión.
Esa película de esos terroristas que no me acuerdo cómo se llama la película, toda la película transcurre dentro del tren hasta que al final, obviamente, nos matan, nos disparan.
Sí.
Y las de vaquero era muy recurrente ver que los tipos se subían al techo del tren y peleaban arriba y con el tren en marcha, no sé,
Hay otra
no,
de.
no
Hay
se
otra
caían.
bastante nueva en que trabaja un actor de color negro, muy conocido, que es ferroviario, que es conductor, y hay un tren que se escapa, un tren que sale cascando sin nadie arriba y empieza a avanzar digamos, por la red de ferroviaria, y hay que tenerlo de alguna manera. Es una película bastante nueva, no debe tener ni 5 años, 6 años, muy bien hecha. Hay una escena en que hay un atravesado en la línea, un camión con un caballo adentro y viene la locomotora a toda velocidad, logran sacar al caballo, el tren por supuesto agarra al camión y lo hace pebre y sigue su marcha. Es bien entretenida esa película, muy bien hecha, mucha acción y ahí el protagonista es el tren desbocado que no lo para nadie. Finalmente, por supuesto, el jovencito lo logra detener, obviamente. Y así que no
Se me
dejan de
viene
haber películas de trenes, ¿eh?
a la memoria una para que estoy contando, donde trabaja mi ídola, la Sandra Bullock, que también es así, pero no sé si es un tren o es un tren de metro, es lo mismo, pero también que todas las películas tratan de frenar los trenes y al final. ¿Te acuerdas que Superman, el único que paraba los trenes con una mano?
Bueno, eso es famoso, pero aquí no se ha podido contratar a Superman para que haga eso con los trenes. Fíjate que el amor por los trenes llega en algunos casos a extremos, ¿eh? En YouTube tú puedes encontrar millones de videos que tienen que ver con trenes, porque hay gente que simplemente se instala con una cámara, ponte tú en una estación, a grabar trenes pasando, pues, eso es todo. O trenes, digamos, o hay muchas grabaciones también de trenes que pasa mucho en Estados Unidos, que hay una red muy grande de carga, básicamente, no, no de pasajeros, de carga. Y son unos trenes gigantes de largo, ¿no? No sé si has visto esos trenes americanos que tienen como 200 carros. Y hay muchos accidentes porque hay mucha imprudencia, y entonces hay muchas tomas de gente que se cruzó. Camiones hechos polvo, digamos. Era bien impresionante ver un camión enorme, esos camiones con 8 ruedas, pero que al lado de un tren, digamos, son como de juguete, o sea, el tren los hace pebres sin darse ni cuenta, no queda nada, ¿entendiste tú? Mucho de eso, mucho de trenes antiguos que los han reparado y los llevan a un museo. O sea, bueno, ahora, la gente que ve todo eso son puros viejos de mierda como nosotros. Los jóvenes no se interesan mucho en los trenes.
Y lo otro simpático que decía recién, cuando el tren va por el campo, hay gente que saluda al tren. Cuando ven pasar el tren, los campesinos que están saludando, y ven el tren y hacen señas. Yo tenía un amigo en Valparaíso que tenía una mirada, el tipo en la cara de él era así como que recién despertando. Y le dijeron, tenés cara como vaca mirando cuando pasa el tren. Y las vacas miran así, como les debe llamar la atención ver la bulla cuando sale. Ahí me dice la gente en el campo, pasa el tren y después te saluda así como que suerte que le vaya bien. O sea, es
Bueno,
bonito,
quizás le
viejo.
hacen ese gesto al conductor porque los conocen.
Ah,
Los
puede ser
conductores
también.
son una raza especial de trenes. Yo conocí, en algún momento hice uno, por distintas razones, a veces me invitaron en uno de esos viajes al sur en Chillán, en estos automotores muy rápidos. Me invitaron, en esa época yo era más popular que ahora, digamos, no me habían pintarrajeado así como me pintaron ciertos caballeros que no quiero ni mencionar. Entonces me vieron en el tren y me invitó el conductor a entrar a la cabina del pilotaje. Y yo les preguntaba, porque el tren va bien rápido, a 140 kilómetros por hora, y es una tremenda masa de acero. Yo les decía, ¿qué pasa si se. Y veía, ¿qué pasa si se les interpone un camión, una cuestión? No podemos hacer nada, pues no podemos parar esta cuestión. O sea, el camión va a desaparecer en fragmentos y nosotros pararemos 2 kilómetros después a ver si encontramos a alguien que esté todavía, digamos, respirando. Y otros me contaban de lo terrible que es eso cuando atropellan o chocan un vehículo y, por supuesto, no sobrevive nadie. Tener que buscar a veces varios carros para echar entre las ruedas, digamos, a las víctimas y sufren bastantes problemas. Lo que pasa con los conductores del metro también cuando hay suicidio y cosas de esas, que tienen que ponerse en manos de un psiquiatra, un psicólogo. Y es un mundo re especial, ¿eh? El de los conductores, los maquinistas.
Una vez viajé, perdón que te interrumpa, una vez viajé con mi amigo Junquillay, junto a Concepción, íbamos medio atrasados, íbamos ya llegando a Concepción prácticamente, próxima estación Concepción, y el tren para antes de llegar a la estación, y paró media hora, una hora, y nosotros, mira, ¿qué pasa, güey? Íbamos como a la hora y media, no se baje nadie, por favor, no se baje nadie, y se haya un suicidio, se haya puesto en la línea del tren. Y tienen que, cuando el tren pasan estas cosas, cuando hay muerte de por medio, tienen que esperar que llegue el juez y toda la onda. Puta, esperando como 3 horas esperando ahí por un tipo que decidió quitarse la vida de la línea del tren. Y el tren no alcanzó a frenar, obviamente lo mató, lo hizo pedazo. Pero
No
ahí
pueden
no deja,
frenar, o
pero
sea,
ahí se puede bajar.
no pueden frenar, pues tú no podés frenar una 20.000 o 30.000 toneladas de acero que va corriendo a 50, 100 o 200 o 150 kilómetros. Tú no lo podés parar así como quien para una bicicleta, imposible. Así que los conductores, cuando ven que van a chocar o atropellar a alguien, cierran los ojos nomás, no sé, miran por otro lado, o frenan, y empiezan a frenar porque hay que hacer algo. No van a seguir igual, pero saben que eso no va a cambiar las cosas y que va a haber un desastre espantoso. Y bueno, déjame ver mi otro bloque sí, estimado amigo, que lo parto con Oxinova, que es este producto que ya saben que es muy útil para terminar, o sea, termina definitivamente con los malos olores producidos en desagües viejos o en pozos sépticos que no tienen desagüe. En restaurantes me dicen es súper importante porque ahí, por supuesto, hay mucha grasa que va llegando. Cantidades industriales de grasa que se va depositando, produce malos olores. Esto es la solución. Aquí hay un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias que producen los malos olores. O sea, esta es la manera más eficaz, más ecológica, más efectiva de destruir los malos olores. No echar unos ácidos que lo único que hacen es destruir las cañerías. Oxinova, estimados amigos, un producto norteamericano que tiene 15 años. Una pequeña pausa, estimados. Porque una vez más me están llamando. Continuamos. Y les decía entonces que este producto es ideal para ese tipo de situaciones. Oxinova, cada sobre 15 lucas, si compran 6, hay un 20% de descuento.
Bueno.
Y continúo con Inviertanusa, ya saben, es un sitio chino norteamericano que los ayuda, que los lleva en andas literalmente para hacer sus inversiones en Estados Unidos. Les ofrece miles de franquicias. Por si usted no sabe por dónde partir, le ofrece cientos de opciones inmobiliarias, les abre cuenta corriente en banco norteamericano, les consigue créditos hipotecarios, los ayuda a constituir sociedad, les consigue viceresidencia. Yo no sé qué más se puede pedir que le haga la maleta nomás. Invierta en usa.cl, estimados amigos. Y continúo con Zapper, este dispositivo electrónico, que es una de las muestras de lo que está pasando en este momento en la ciencia, que hay una fusión de cosas que antes funcionaban separado, en este caso la electrónica, la informática y la medicina. Este aparatito tiene dentro un circuito, usted ve que tiene dos contactos, se lo pone en la piel, en cualquier parte, conecta el botón y se produce una descarga de 15 Hz que destruye los patógenos que hayan en la sangre, incluyendo los virus. Es súper eficiente, Zipper, estimado Zapper o Zipper. Zapper. Zapper, Zipper es otra cosa. Por Don Cross. Mis perros ya enloquecieron. Y Higiena Online, una academia de música, estimados amigos, que le ofrece cursos de guitarra, teclado, saxofón, flautas, contrabajo, percusión, online, o sea, qué cómodo. Imagínense que ustedes están viendo a Álvaro con una guitarra, imagínense el profesor. Es profesor Álvaro, de música, enseñándonos. A ver, por favor, maestro, un acorde en do mayor.
Do mayor.
Ahí está. Y entonces usted le diría al alumno, a ver, ponga las manos aquí. Ya, este es un acorde en do mayor. Miren, aprenden música súper rápido. Si habían alguna vez estudiado música, se van a acordar de todo. Y es una excelente distracción, recreativo, aprender música, es muy agradable y para los niños muy importante esa disciplina. Y volvemos con los trenes, que están para mí asociados al paraíso, pero también están asociados al sur, porque viajé en tren varias veces en el nocturno a Osorno, ¿no?
El nocturno.
Y el viaje es muy interesante también, muy interesante. Ahí hay coche dormitorio, coche comedor, todas esas cosas. También es un viaje muy romántico, diría esta señora, yo no sé, bueno, romántico podríamos decir, entretenido diría yo más bien, nostálgico, especial. Especial despertarse en la noche a las 3 de la mañana porque hay unas voces fuera al lado, digamos, de la pared metálica de donde tú estás durmiendo y son los guardafrenos de alguna estación donde el tren paró que tú no sabes cuál y están conversando del partido de ayer mientras tú ves unas luces fugaces, están examinando los frenos de los buggies, de los carros, cosas como esa, o levantarse en la mañana a tomar desayuno en el coche comedor, ya estás acercándote a la ciudad de destino. Esas experiencias son realmente impagables y uno las recuerda toda la vida.
Me recordaste con el nocturno un chiste muy antiguo, para que después no digan, pucha, el chiste está de cumpleaños y día ese chiste. El tipo que se sube al tren en Santiago y le dice al inspector, por te voy a pedir un favor enorme, tengo un sueño muy pesado, yo soy muy bueno para dormir, pero me tengo que bajar en Talca, por favor, avíseme en Talca, y si yo me pongo porfiado y no me quiero, por favor, bájeme que sea la fuerza, pero tengo que estar en Talca, que voy a una reunión súper importante. Y cada vez que el inspector pasaba por el lado, acuérdese amigo, yo soy el de Talca, por favor no se la vea. Se quedó dormido, te resumo el chiste, dormido, y el tipo despierta, abre los ojos, bienvenido a Temuco. Oh, hizo un escándalo arriba del tren, se enojó con todo el mundo, agarró a patada. ¿Y por qué? Yo le dije, compadre, que me dejaran en Talca, yo le insistí tantas veces, que vaya a ser de Talca, ¿verdad? Al huevo que bajamos en Talca, ese sí que era por fin, hombre.
Equivocaron de gallo. Sacaron la
matanfaja. Oye, de verdad es nocturno, ¿verdad? Yo viajé en coche dormitorio, pero nos dudamos reboco. Estábamos muy jóvenes, estábamos en los primeros viajes con el conjunto y se nos pasó mucho más la hora en el bar que en el dormitorio. Llegamos, ¿no? Ya muerto de sueño, pero lo pasamos muy bien. Era en verdad un panorama viajar en tren. Y todavía piensa que vivía en coche comedor y todo eso, es muy cómodo. Tú te puedes parar, caminar. Los baños son súper higiénicos. De verdad, ya vale la pena el viaje, te lo recomiendo. Y ojo, una vez también viajé, me hicieron pasar al. Cuando ves la maquinita, ves la velocidad que va el tren, no te das cuenta tú cuánto vas sentado en tu carro. Y le pregunté, le dije, oye, ¿cuántos años? Ya como 15, 20 años trabajando maquinista. Y seguramente más de alguna vez ha tenido que atropellar una vaca. No, hijo, tengo. Uno se pone igual de la pena, pero sí, cuántos suicidios, cuánta gente ha pasado a llevar un auto en 15, 20 años. Y esto no se puede frenar, pues. Estamos en el que se cruza, tira todas las de perder.
Sí, pues no puede, no, pues no se puede jugar con los tren, güey. Son realmente unas máquinas infinitamente más pesadas, más potentes que cualquier otra cosa. Pero para el pasajero la cosa es esta sensación que uno no la obtiene en ninguna otra parte. Quizás, yo no sé, porque nunca he viajado en un barco de pasajeros, no, nunca he viajado en barco de ninguna clase en realidad. Debe haber algo para el estilo, debe haber sido también muy especial cuando se viajaba en transatlántico, entre tú, Europa y Estados Unidos o América, habían muchas líneas que venían a Sudamérica, otras a Norteamérica, sí, a África, a China, a Asia, bueno, habían líneas para todos los circuitos. Tiene que haber sido también muy interesante esto de subir, te subes al barco, te alejas del puerto, ves una figurita que a la distancia mueven unos pañuelitos, y luego estás en la inmensidad del mar donde no hay nada. Esa es la diferencia con cualquier otro. No hay nada. Es una extensión infinita y va a durar 2 días, 3, 4, una semana, el viaje depende de dónde vas. Y es, estás en el limbo, estás en un lugar que no es nada. Y no te queda otra cosa que dedicarte, no sé, pues, esos transatlánticos tenían bibliotecas, tú sabes, salas de deporte, estos transatlánticos, que en el fondo no son transatlánticos, sino que son barcos de turismo, que no da lo mismo a dónde van, la cosa es que la gente está adentro chupando, comiendo, fornicando, porque a eso se dedica la gente, y no, esos viajes son para eso, no es para ir, oiga, yo quiero ir a las Bahamas, no, si da lo mismo si es las Bahamas, el paraíso, Arica, el viaje, el encachado. Tiene que haber sido también muy especial y quizás todavía más que viajar en tren, porque aquí estamos hablando no de hora o de un día o dos, sino que estamos hablando de varios días. Y quizás lo más parecido a eso era ese tren que iba desde Santiago o al norte. Tenía un nombre, el Longino, creo que se llamaba. Longino. Ese se echaba como 2 días, oye. Y era toda una experiencia también, así como viajar por mar, una cosa interminable. Tengo un libro que me regaló una persona muy amable acerca de lo que era el viaje en el Longino. Todas esas cosas lamentablemente se perdieron, ¿no?
Y la cantidad de canastos y sacos de verdura y comida que subía la gente a esos trenes, incluso arriba del techo. Oye, yo antes de cambiar el crucero, le llaman hoy día a los barcos estos de turismo, yo he tenido la suerte de viajar, es muy entretenido, y hay, bueno, aparte que hay varios restaurantes dentro, hay casinos, hay espectáculos, y no se mueve, se te olvida de repente que hay un barco, ¿sí? No, de repente, cada cierto rato, un pequeño bamboleo, así como que chuta, verdad que estoy en un barco, y hay unos espectáculos en la noche para los pasajeros, unos shows. Yo me acuerdo que era esto que me enseñaba viendo uno, y estos espectáculos que hacen los chinos, que ponían una silla y el otro una silla más arriba, y con 20 sillas en equilibrio, y el chino llegaba hasta arriba y se paraba de cabeza con una sola mano, y el aplauso general, y yo decía, y eso, estamos en un barco, güey. O sea, un pequeño oleaje, un pequeño iceberg.
Bueno, es una cosa, tuviste suerte. ¿Eh? Ahora, los barcos en general son muy grandes, tienen además un giróscopo, sí, que permiten mantener el equilibrio, pero si te tocara, por ejemplo, uno de esas temporales que hay en el Atlántico Norte, que son feroces, y puedes ver esto en Google, queda la cagada. O sea, estamos hablando del cabeceo, que es el movimiento hacia adelante y hacia atrás del barco, el cabeceo. Tú sabes que yo soy de, conozco la cosa náutica, Valparaíso, después de todo. El cabeceo, se mete un tercio de toda la proa del barco debajo del agua, y luego viene toda esa masa, y adentro queda la crema, o sea, vuelan los platos, las mesas, la gente huicheando por todos lados, hay gente que queda lesionada porque te tiran para un lado, para el otro. Eso yo lo he visto en YouTube, porque hay algunas imágenes de estos barcos grandes en temporales, y es realmente pavoroso, porque son unos temporales que aquí en el mar, en el Pacífico, por algo se llama el Océano Pacífico, no existen. Si cuando le pusieron el nombre Pacífico al Océano Pacífico es porque los navegantes europeos que ya tenían la experiencia del Atlántico dijeron, esta cuestión sí que es plana, aquí no pasa nada, este es un océano pacífico, por eso le pusieron ese nombre. Pero el Atlántico es tremendo, o era, no sé si ha cambiado el clima en eso también, y ahí no hay barco grande que mantenga la estabilidad. Oye, ahí sí que...
Oye, las doy. Sebastián Roja, un amigo mío de la Ligua, hijo de mi gran amigo Lucho Roja, que también nos ve toda la semana, este joven se fue a trabajar en un crucero de garzón, a servir, a atender a la gente, y sacó como 4 o 5 años en eso, juntó su plata y volvió a Chile y se instaló con su negocio, le fue muy bien. Pero dice que las primeras 2 o 3 semanas fueron terribles, porque los turistas van todos mirando el mar y todo, pero igual que en el Titanic iba bajando categoría a los pisos hacia abajo. Y el personal, que tiene su cocina aparte, todo aparte, está como en el último piso de abajo del barco. Y ellos viven debajo de la superficie del agua.
Sí, claro.
Entonces, las primeras 2 o 3 semanas lo vivió mareado, noche, pues no podía trabajar. Decían, donde atraque el banco me van a despedir, me van a poner la pata en el pote y me van a llevar. Porque dice que hay unas pastillas que le dan para que no se mareen. Una, dice, pero no hacía nada. Pero imagínate el movimiento, y más encima así viendo agua, no había. Hasta que logró controlar eso y pudo trabajar. Pero uno se marea mirando para afuera. Igual uno le recomienda no mirar el agua cuando va el barco en marcha. Porque empezás a mirar el agua y te mareas también. Sino
bueno, fíjate que el barco...
Habiendo tantas otras formas más agradables para marearse, digo yo.
Cuando está en marcha es menos fregado, ¿eh? Es cuando está inmóvil, cuando está el pairo, cuando está ahí... Ahí que no puedes compensar con el movimiento del barco y eres totalmente objeto de lo que al mar se le ocurre, y ahí está el bamboleo perpetuo, que al principio tú lo aguantás y de repente empieza, weón, y el mareo de este tipo, tú realmente preferirías morir. O sea, la muerte sería un consuelo. A mí me tocó una vez salir en Valparaíso en un bote grande, bates con el motor, a pescar con unos amigos. No pesqué nada, lo único que pesqué fue un mareo espantoso. Oye, yo me quería morir, o sea, un poco más y me arrojo de cabeza, me sumerjo y ahí estoy todavía un esqueleto comido por los pescados. Es lo peor ese mareo, es absolutamente brutal. Lo único que quería es que el barco, el botecito, te volviera. Vomité hasta el almuerzo el año pasado. Fue atroz y nunca más me he subido a un barco, salvo hace unos años atrás que el comandante de una de nuestras fragatas de la Armada, después que yo di unas clases, una conferencia en la Academia de Guerra de la Naval.
¿De la Naval?
Sí. Me invitó a conocer la fragata, que está vigente, una de nuestras poderosas fragatas, pero está ahí en el muelle en Valparaíso, donde se estacionan las naves de la Armada. Y no hay movimiento, pues el mar está totalmente, no hay ningún, es un estanque esa cuestión. Y ahí entre paréntesis te das cuenta lo grandes que son estos barcos, incluso que supuesto que no son los más grandes, las fragatas no son, o destructores, pero tú te metías adentro y te das cuenta que son digamos, unas enormes, bueno, las alas de máquina, unos motores gigantes, los cañones que se ven a la distancia como unos palitos chiquititos, así la boca, el cañón, todo así. Pero eso fue la última vez que me subí, he pisado una cubierta, digamos, porque te digo, yo soy bueno para marearme, no, bueno, yo pensar en el mareo ya me está dando ganas de ir al water a buchar. Entonces yo soy un marinero de agua dulce, como dicen los marinos, no me puedo subir a un barco, estoy jodido.
Había en Valparaíso, existió hace muchos años atrás, yo estaba chico, estaba adolescente, el Argonauta, que era un yate, una embarcación de turismo,
sí,
que
sí.
Salía de Valparaíso y daba toda una vuelta por Valparaíso, Niña, Concón, y se devolvía, Quintero, y arriba había música y había un bar y la gente podía comer, tomar su traguita, era como elegante, era carísimo, nunca lo hice. Pero se bajaban todos mareados. Sí. Mareado y curado, pues sí, imagínate lo peor de tomar alcohol, más encima, si ya te estás mareando de forma natural, y más encima le agregáis una piscola.
No, corta el huevo, no, eso sí que
la limpiar la cubierta, ahí hay que limpiar la cubierta después de cada trayecto, de cada viaje.
No, yo lamentablemente me gustan los barcos, me gusta mirar fotos de barco, historias de barco, tengo por aquí una de lo que la mostré el otro día, creo, pero subirme un barco. No, gracias, no puedo nomás, no, lamentablemente, simplemente me suicido, me tiro por la borda, ¿entendiste? No aguanto, es mucho.
Pero tu primo Gaete nunca te invitó a una vuelta en lancha por la bahía, como
esa. No, eso sí, pero es que eso es distinto, porque la bahía es una bahía, pues está encerrado, sí. Y por lo tanto el agua no hay oleaje ahí, pues, ¿has visto alguna vez olas en la no, zona del circuito? Barco. No hay. Y además el botecito se está moviendo, un movimiento regular hacia adelante, por supuesto, no hay ningún problema. No, si estamos hablando aquí de estar en alta mar, que otra cosa, porque ahí uno cree que está parejito, pero la cosa se está moviendo, bueno, pero más caleta, como dicen los jóvenes. Oye, último bloque, amigos, vayan a espacioajedrez.com y inscríbanse, que ya se está llenando la lista, para que puedan asistir al match por el título máximo del ajedrez entre el campeón actual y el aspirante, el desafiante. Las partidas comentadas en vivo por el maestro internacional Pablo Tolosa. Créanme, los que se imaginen que esto es una lata, que no hay nada más entretenido que ver lo que está ocurriendo en lo que parece estar inmóvil. Lo que parece estar inmóvil, unas piezas que están ahí, y hay unos tipos que están pensando y dicen, bueno, aquí no va a salir una hueá. Pasan muchas cosas. Están ocurriendo cosas así tácitamente. Hay como ejes de fuerza, hay amenazas. Y todo eso lo va viendo Pablo. Luego hace una jugada y dice, aquí está precisamente la cuestión. Es muy entretenido, obviamente, que para los que les gusta el ajedrez, porque si no les gusta el ajedrez, como que a mí me invitaran a ver un cacho, que no me interesa. Muy interesante, amigo, y además están los productos a precios muy especiales, la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, precio muy especial, el reloj digital, precio muy especial, 6 cuotas sin interés, envío gratuito a 11 regiones de Chile. ¿Qué más esperan que los venga a regalar? Aquí, Pablo, y el último que estaría faltando, espacioajedrez.com.
Bien.
Y no olviden mi Climo, que entrega la mejor, técnicamente hablando, servicio, mantención, instalación, todo, la mejor climatización de Chile. Así es.
Mira.
Los aparatos podrán parecer a otros que entregan otras firmas, pero no tienen nada que ver. Depende de quién las construyó, depende de quién las diseñó, depende de quién las instaló, depende de quién las mantiene. Esto es un tema para ti, para siempre. Usted instala climatización y no le basta, no es como comprarse, digamos, un par de zapatos. Hay que mantener eso, hay que tener a alguien que nos atienda si hay algún problema, etcétera. Así es que miclimo.com. ¿Y cómo estamos de tiempo? Estamos llegando al final, parece. El tren está llegando a destino ya.
Siempre me has dicho que te anuncie cuando tengo alguna presentación de cerca de acá. Voy a
Por
partir
favor.
por una actuación que tengo. Las clausas son para empresas, instituciones, no pueden mirar a toda la gente. Pero el próximo viernes 3, hoy se nos, si ya se nos fue noviembre. Qué terrible, pues, qué rápido pasó este año tan raro. El viernes 3 estoy en Olmué, en un lugar precioso que se llama Doña Elena, que es un resort, un restaurante precioso. Ahí voy a estar en Cascuar. Y la gente puede adquirir su entrada y con eso también coopera con la Teletón, porque el mismo viene entre la Teletón. Pero sí les quiero recordarles que estoy en un programa de televisión, en un canal que se llama TV Más, que me lleva a mis orígenes, porque ese canal antes era UCB Televisión, ¿eh? Y están con un programa los sábados, una noche, ya salimos una semana ya, y fue muy bien. Mesa para tres, donde estoy con mi amigo Claudio Palma, el relator de fútbol, e Iván Arenas, un trío bien raro, Mesa para tres, ¿no? Y es algo muy parecido al que conversamos nosotros acá, pero más que nada amigos personales, de nuestra experiencia artística y cosas así. Y lo que quiere la gente hoy día, y la gente agradece esto ya, las noticias y la actualidad y todo lo que ha pasado esta semana, la gente quiere relajarse un poco, quiere tertulia. Quiere eso, hoy te acuerdas del programa Tertulia, no te
Oye,
alcanzaste a participar.
dile a Claudio Palma, que no lo conozco personalmente, que yo que
Sí.
escuché toda mi vida a tantos relatores, Hernán Solís, a Darío Verdugo, a Prado, en fin, a tanto, creo que el más divertido, el que le ha puesto más color al fútbol es él. Creo que es entretenido escuchar a Claudio relatando el fútbol, le pone un color que antes uno creía que era solamente posible en los locutores argentinos, que son increíbles esos huevos.
Claro.
¿Tú conocías esa historia del locutor colombiano relatando un partido? Bueno, está relatando un partido Colombia con Alemania. Y no, o era, claro. Y gol de Colombia. Entonces, gol, una hora gritando, gol de Colombia, no me esperen esta noche en casa, gol de Colombia, Colombia 1, Alemania 9. Bueno. Bueno, estimado
Oye,
amigo.
y ese cortito se grita, adelante han puesto cancha, siempre hay un reportero que está allá, y dice, y aquí estoy al lado de Diego Armando Maradona, Diego, ¿cómo se ha visto el partido? Sí, la verdad que nos ha costado un par, vamos a ganar. Pero Diego, otra preguntita, quería saber, ¿usted se ha sentido bien en los nuevos puestos? Si lo puso en el entrenador, sí, la verdad que estoy bien. Y un último, y digo, pues, déjame patear el córner, weón.
Yo me acuerdo
Ya.
que la última historia que cuento que es real, mi madre en un tiempo que era contadora, mi mamá trabajó haciendo la contabilidad de un hotel del centro de Santiago que se llamaba el Carlos V, que desapareció hace muchos años, y era siempre ahí donde iban para estos torneos de verano, el pentagonal, el octogonal, siempre ahí iban equipos siempre los contrataba la Federación de Fútbol, lo que fuera. Iban los equipos a pernoctar, o sea, ahí se alojaban, en el Hotel Carlos V. Así que me tocaba, como yo era el hijo de la contadora y entraba al hotel cuando se me daba la real gana, tenía como quien dice acceso a todos estos monstruos, pues, a los jugadores. Y siempre, nunca volví a los brasileños cuando los entrevistaban, contestaban la misma weá. O sea, cuando tuve esa noche jugaban contra el equipo, qué sé yo, de la selección checa, el Santo. Y siempre la misma frase. Bueno, les preguntaban a usted, ¿cómo van el partido? Y entonces decían, ellos son buenos jugadores de fútbol, pero nosotros también. Esa es toda la cuestión. Ellos son buenos jugadores, pero nosotros también. Mira, siempre la misma frase.
Y el fútbol, nosotros también.
Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del programa. Ya. El tren está llegando a la estación, el maquinista ya se acodó en la cabina y nos mira a todos con un desprecio muy justo porque les dio, nosotros somos unas cucarachas. Y ya se inicia o se iniciaba la temporada de verano y será, no sé, pues, hasta que algún día, a lo mejor en una nueva reencarnación, voy a vivir en un mundo donde haya trenes, donde haya coches comedores, qué sé yo. Pero ahora no.
El próximo tren que vamos a abordar, Fernando, el de Santa Cruz, para ir a casa.
Espero que sí. Ya. Bueno, muchas gracias ya. A los que nos hayan visto y nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, chao.